Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, cuán grande eres, Señor. Oh, Padre Santo, ni nos podemos imaginar la grandeza, Señor, la grandeza, el Todopoderoso que tú eres, Señor, Padre Santo. Con esta mente que ni siquiera tenemos la capacidad, Señor, de entender lo maravilloso, lo grande que eres, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, podamos acercar y tener alguna idea, mi Dios, de quién eres tú, Señor. Aunque nuestra mente no lo va a captar todo, Señor. Pero te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y que seas tú, Señor, mostrándonos lo grande que tú eres a través de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria, mi Dios. Porque eres el único que es digno de ser alabado y de ser glorificado, Señor. Creador de todo el universo, de todo lo visible y lo que no se ve, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver que Jesús es la cabeza de la iglesia. Siempre nos damos cuenta de que a veces no es así. A veces, desgraciadamente, los que son cabezas de la iglesia son los pastores o la mesa directiva. Y hoy, Pablo, recuerden que le está hablando a esta gente judaizantes que querían venir y querían introducir ciertas enseñanzas que no van, y ya lo hemos visto, que no iban con lo que Dios estaba enseñando a través de Pablo. Entonces, aquí llega Pablo al punto donde dice de que Jesús es la cabeza de la iglesia, porque ellos decían que Jesús, sí, Jesús era un buen hombre, había venido, pero no pudo haber sido el Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso es puro, es santo, es majestad. Y algo así tan puro, tan santo, no puede habitar en un cuerpo corrupto como el de nosotros, un cuerpo de carne y hueso. Porque ellos tenían esa enseñanza que todo lo que fuera de carne y hueso era corrupto y era malo y era vil. Y en realidad no podía un Dios todopoderoso venir y habitar en un cuerpo mundano. Pero aquí nos damos cuenta que Dios lo usa de una manera a Pablo y para explicar qué es la relación entre Dios, Cristo y la iglesia. Y lo pone de una manera para que todos entiendamos. Lo pone como un cuerpo humano. Todos sabemos cómo se ve un cuerpo humano, ¿verdad? Es el cuerpo y la cabeza. Imagínense un cuerpo sin cabeza. Se ve como un degollado, ¿no? Un descabezado. Pues hay muchas iglesias que así parece que caminan sin cabeza. Porque la cabeza quieren ser todos menos Cristo. Y hoy vamos a ver exactamente por qué y dónde viene todo eso. Es tan precioso todo esto, lo que Pablo está mostrando, y también para Dios, que él pone la relación entre Cristo y la iglesia, como Cristo siendo la cabeza y el cuerpo siendo la iglesia. Es tan precioso todo eso, al igual que es tan precioso el matrimonio. Y lo pone también de esa manera como ejemplo, que la cabeza viene siendo el esposo y el cuerpo viene siendo la esposa. El esposo viene siendo la cabeza y la esposa viene siendo el cuerpo. Y una vez más, el chiste de clásico, ¿no? Que las mujeres dicen, bueno, pues sí, el esposo es la cabeza, pero yo soy el cuerpo y yo con el pescuezo muevo al esposo o a la cabeza como yo quiera. Y en realidad sí, porque, bueno, no es cierto, eso te estudio. Ya sabía que querían que dijera más, ¿no? Pero en mi casa, mi esposa manda cuando yo no estoy. No, ella, ¿saben qué? El punto es de, bueno, vamos a empezar con el estudio, no me quiero desviar. El punto, hermanos, es que Dios quiere que nos demos cuenta, a través de Pablo, cómo lo pone, que la cabeza en realidad viene siendo Cristo. Y desgraciadamente eso no se ve en muchas iglesias. Entonces, si Jesús es la cabeza y Pablo les está diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿ustedes cómo creen que sintieron estos judaizantes? Estos religiosos que venían y decían, Jesús no puede ser la cabeza. ¿Cómo puede ser Jesús la cabeza? Jesús vino, sí era buena persona, vino y y hizo grandes cosas, profeta, pero él no puede ser la cabeza. Y Pablo aquí dice, no, él es la cabeza. Y luego llega al punto donde dice, porque él murió por la iglesia. Él ha muerto por esa iglesia, por nosotros. Entonces, ese esposo debe de morir por su esposa. Cristo murió para poder pagar lo que se debía, para poder redimir a su esposa. Y eso es algo que es bien profundo. Entonces, vamos a aprender eso. Pero sobre todo, vamos a aprender que a nosotros no nos gusta que haya una cabeza sobre nosotros. Y puede ser nosotros hombres, no nos gusta que alguien más nos mande. A veces muchos de nosotros tenemos problemas en los trabajos, porque nos mandan, o la manera como nos mandan, o que, ah, mira, estamos siendo muy duro conmigo. Como que tenemos problema a someternos a las autoridades. Y eso también vamos a aprender, y eso tiene mucho que ver, que siempre va a haber una cabeza de algo. En una compañía no puede haber dos jefes, dos cabezas. ¿Qué sucede si hay dos cabezas en un cuerpo? Chocan. Una cabeza quiere ser más picuda que otra, más lista que otra, más inteligente, con más visión que la otra. Entonces, no puede haber. Lo mismo es en los matrimonios. No puede haber el matrimonio que la esposa dirija y tenga su idea de lo que es el matrimonio, cómo corregir a los hijos, cómo comprar el mandado, cómo pagar los biles, cómo hacer todo. Y el esposo también tiene su misma idea. No se puede. Tiene que haber una orden. Y la orden Dios la ha establecido. No he sido yo, no ha sido alguien más inteligente. Ha sido el Dios Todopoderoso. Y es una manera que nos podemos dar cuenta si estamos mal en nuestros matrimonios esposos. Si no están tomando la cabeza, si no están tomando su puesto de esposo como cabeza, entonces estamos mal. Y yo no estoy hablando que el esposo tiene que ser el que manda, el que es. No estoy diciendo de eso. Lo que estoy diciendo es que el esposo tiene que tomar todas las decisiones. Aunque el esposo no sepa qué decisión tomar, pero la esposa, con la sabiduría que el Señor le ha dado a su pareja, porque recuerden que el Señor los ha juntado y les ha dado lo que a ustedes les falta. Lo que a mí me falta como hombre, mi esposa lo tiene. Entonces yo hablo con mi esposa y al final mi esposa me dice esto, 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 y le digo que okay, mi amor, sí lo hago, y lo hago. Porque ella es sabiduría, es perspectiva de Dios. Y yo, si no sé, le digo okay, mija, sí lo hago. Pero al final yo decido. Cuando la esposa decide, porque ella es más inteligente, entre comillas, que el esposo, y el esposo, pues no hace nada, mira, ni dice, entonces estamos mal. Aunque el esposo no tenga la capacidad, la esposa para eso está ahí, para hablar con él, para mostrarle, para que los dos vengan en oración, en un entendimiento, y que al final de cuentas el esposo sea el que decida. Si la esposa siempre está decidiendo, ese matrimonio va a tener problemas. Como una iglesia, si la iglesia está decidiendo qué va a hacer la iglesia y no están siguiendo a la cabeza, que es Jesucristo, la iglesia está mal. Y es una iglesia con desorden y con muchos problemas. Entonces, eso es algo bien importante, hermanos, que está en mi corazón, porque todo está relacionado con la manera como estamos viviendo. Si nos sometemos, imagínense, si no nos sometemos a Dios, ¿creen que nos vamos a someter al esposo? O hombres, ¿creen que nos vamos a someter a la esposa? Porque la palabra dice que los dos se tienen que someter unos a otros. Antes que lleguen a la esposa, dicen, someteos. O sea, sométanse unos a otros. Si no nos sometemos unos a otros, entonces la esposa no se va a someter a mí. Y si yo no me someto a Dios, menos la esposa se va a someter a mí. Y si la esposa está bien espiritual y está caminando con Dios de una manera muy íntima, y el esposo, sí, ahí bien tranquilo, todo está bien, y no tiene su relación íntima con el Señor, entonces estamos mal. Porque ya la esposa va a tener problemas con la relación con el esposo. Lo mismo es en la iglesia. Cuando la iglesia no está sometida al señorío del Señor, no del pastor, hermanos. Yo nada más soy un monigote que estoy aquí y que el Señor aquí me tiene, pero muchos de ustedes son capaces hasta mejor de estar aquí y estar dirigiendo. Todos tienen talentos. Señor, a todos los ha bendecido con talentos. El problema es que muchos de nosotros a veces no queremos, o nos da miedo, o no nos aventamos. Yo les digo porque yo no me quería, yo no me aventaba, yo estaba esperando que el Señor algo hiciera. Bueno, ya saben la historia. Pero el punto es de que el Señor a todos les ha dado esa habilidad, a todos les ha dado ese querer como el hacer, pero allá de nosotros, hermanos, si el Señor nos está diciendo y estamos calladitos, estamos sentaditos, estamos. Yo me gozo cuando un hermano llega y dice, y me dice a mí o a los hermanos líderes, yo quiero hacer algo, ¿cómo puedo ayudar? Yo digo, oh, wow. Eso viene de dos lugares. Puede ser que el hermano está entusiasmado, se entusiasmó y quiere aventarse y echarle ganas. Y eso el tiempo lo decide, porque ya después el hermano ya no viene, ya se desanima, ya deja de venir. O el hermano ha sido tocado por el Señor y el Señor lo quiere levantar, lo quiere llevar a otros niveles. El punto es que no nos gusta someternos. Y cuando no nos sometemos, entonces tenemos problemas. Y parte de la iglesia es estar sometido a autoridades. Aquí el señorío es Jesucristo, ha establecido. Después estamos la mesa directiva, está el pastor, están las personas que están apoyándome, las personas que me están guiando y dirigiendo. Y luego estamos nosotros, hermanos. Si no hubiera de esa manera la dirección, fuera un relajo. Fuera un relajo y las cosas no fueran como son ahorita. Hubiera grupos, hubiera situaciones, hubiera problemas. Me enojaría con mis hermanos que me están ayudando. Quisiera sacar alguno porque no dice amén a todo lo que yo diga. Y hubiera una serie de problemas. ¿Cuántas veces no hemos querido hacer ciertas cosas que yo he dicho, hermanos, y simplemente no se hacen? Porque mis hermanos dicen, pastor, yo creo que eso, y con mucho respeto, todos nos respetamos, nos amamos. Y a veces podemos estar de desacuerdo, pero al final se hace no lo que nadie quiera, es lo que el Señor quiere. Y entonces es bien importante que sea la cabeza quien esté en control. Vamos a comenzar. Versículo 17. 17 de la semana pasada, para seguir el corrido, dice que, y él, hablando de quién está hablando aquí, recuerden la semana pasada, él, de Cristo, dice, él es antes, y no dice que fue. Dice es, o sea, sigue siendo y seguirá siendo y va a seguir siendo por eternidad. Dice, antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, dice que subsisten, o sea, existen. Y en él, o sea, él, al versículo 18, él, Jesús, es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué cuerpo? Pues ahí dice, luego dice que es la iglesia. Ese es el cuerpo. Aquí vemos una vez más el cuerpo humano, la cabeza. Y todos sabemos cómo nos vemos, ¿no? Cada quien tiene su cabecita, su cuerpito, y todos somos. Entonces ahí vemos esa imagen. Esa es la imagen que Dios quiere mostrarnos para que nosotros podamos entender lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Pues exactamente lo que es. Es la cabeza, que es Cristo, y luego hay muchos miembros. En esos miembros somos todos nosotros. Aquí hay manos, hay dedos, hay codos, hay todas las partes del cuerpo. Hay muchos que queremos, tal vez somos manos y queremos ser voces para cantar aquí. Y no, pues el Señor, yo soy mano, entonces tengo que hacer lo que el Señor me ha llamado, hacer esa mano, hacer y servir. Y el Señor les ha dado voces, son las voces. Entonces, todos tenemos que estar en el llamado que el Señor nos ha llamado. Y ya ese es otro estudio también. También hay llamados y hay que ser llamados, hermanos, a donde el Señor nos quiere llevar, donde el Señor nos tiene. Y recuerden que son etapas. A veces el Señor va elevando, va levantando conforme a la capacidad que nosotros demuestremos que queremos hacer. El Señor no nos va a empujar, hermanos. No nos va a llevar a hacer cosas que no quieramos hacer. Pero sí Él da un llamado. Y en ese llamado, cuando uno dice, Señor, heme aquí, se avienta. Entonces, por fe uno da el paso. Entonces ya el Señor, a través de lo poderoso y lo grande que Él es, Él como que nos capacita y nos lleva al siguiente paso. Y en el siguiente paso, si ahí nos quedamos, ahí el Señor nos deja. Pero también el chiste es querer anhelar las cosas y prepararse, que es parte de todo esto. Entonces, primero comienza con ese llamado. Pero no es el pastor que viene y dice, oh, a ver, como yo soy el que mando aquí, aunque en muchos lugares así es, todo va con el pastor y no se puede hacer nada porque el pastor. Aquí creemos que cada ministerio, el Señor le ha dado el talento y la habilidad a cada persona. Entonces, hay llamados, pues. No es la cabeza, es lo que les quiero decir. Es Jesucristo. Y esto es tal vez fácil de entender, o tal vez puede ser difícil, pero quiero que todos pasen conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que Él es, primero que nada, el que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar revelación y el conocimiento de Él. Para estar sirviendo hay que tener conocimiento de Él, hay que estar sometidos al señorío del Señor. No podemos simplemente no estar sometidos al señorío del Señor, que es la cabeza, y querer estar sirviendo y hacer lo que yo quiera. No se puede. Sí se puede, pero entonces ya las cosas no están marchando bien. Porque ya hay dos cabezas. Está la cabeza de mía, que yo quiero hacer lo que yo quiera y no me someto al señorío de Jesucristo. primero que nada, ¿no? A través de su palabra. Quiere decir que no tengo una relación íntima con él. Y después, tal vez al pastor o tal vez al líder que está sobre mí. Entonces, es bien importante. Después dice, bueno, voy a leer otra vez el 18. Dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando ahí del Espíritu Santo, del que levantó a Jesucristo de los muertos, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el punto que quería llegar es sometiendo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre algunas cosas. Dice sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces ahí vemos exactamente el plan divino de Dios con su Hijo Jesucristo, la manera como al final de cuentas Él viene a ser cabeza sobre todas las cosas y las cosas de la iglesia. La palabra para todos lo dice de esta manera, el versículo 22. Dice que Dios puso bajo sus pies, Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia, para el bien de la iglesia. Después donde dice lo cual es su cuerpo, a la plenitud y de aquel que todo lo llena. Y la versión palabra para todos dice, que puede ser la versión popular, dice, versículo 23, la cual es su cuerpo y Cristo quien llena todo en todo momento. Él llena todo en todo momento, llena a la iglesia con su presencia. Un pastor nunca puede hacer lo que Cristo hace por la iglesia. Él es nuestro buen pastor, hermanos. Jesucristo, nuestro pastor, Él siempre está ahí. Y en ese momento nos hincamos, venimos delante de Él, Señor, te necesito. Lo que estemos pasando, Él ahí está, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero imagínense, tenemos un pastor que siempre está ahí. Él es el que murió por todos nosotros. Y es algo grande, hermanos, que él entregó su vida por nosotros. O sea, imagínense. Ahora, diciendo esto, regresando a la imagen de la vida del ser humano, vemos que la cabeza tiene un cuerpo. Y eso es exactamente lo que somos nosotros. Somos el cuerpo. ¿Quién de nosotros quiere que nos manden? Así honesto, no me contesten. Pero si vemos muy abajo, como que por nuestra rebeldía humana no nos gusta que nos manden. Aunque sabemos que especialmente si sabemos que lo tenemos que hacer, que nos digan, no, haz esto, no has hecho aquello. Y uno dice, yo sé, lo voy a hacer, es que he estado. Puede ser en el trabajo, puede ser su esposa que le dice, ¿por qué levantaste las toallas? Tal vez uno salió a hacer algo y uno la va a levantar. A nadie les gusta que nos manden. Como somos el cuerpo de Cristo y no somos cabeza, nos tienen que mandar. Somos ovejitas. Entonces tenemos que recibir nuestra instrucción del Señor. Pero ¿saben lo más bonito de todo esto? Que sin Jesucristo, si Él no hubiera resucitado, no hubiera iglesia. Sin Él, no estuviéramos aquí. Y también sin iglesia, la vida de Cristo no se pudiera haber expandido y su palabra nadie lo hubiera conocido si no hubiera el cuerpo de Cristo. O sea que somos bien importantes. Lo que tal vez nos duele es que no somos jefes o no vamos a estar mandando, somos cuerpo y tenemos que estar ahí sometidos a la cabeza. Pero qué bueno, ¿a qué cabeza estamos sometidos? Al que nos creó, a nuestro Padre Celestial. Entonces es algo grande. Fíjense lo interesante. En los países donde no existe iglesias, vamos a ponerlo de esa manera, Jesucristo no es conocido. Eso quiere decir que el cuerpo de Cristo es tan importante de ir y hablar y predicar y amar para que se pueda conocer nuestra cabeza, que es Cristo. Y yo estaba pensando y estaba diciendo, wow, como ejemplo en China, en todos esos lugares, como no se conoce todavía el Evangelio, no se conoce Jesucristo, es porque no está su cuerpo ahí. No están sus manos, no están sus pies, no están sus ojos, no está todo para poder amar a las personas, para poder guiar, para poder evangelizar, para poder amar. No está el cuerpo de Cristo ahí. Entonces, por eso no existe ahí. Entonces, es bien importante. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo. O sea, hay que crecer en todo. Pero más bien es en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. O sea, tenemos que crecer en Él. Si no crecemos en Él, hermanos, quiere decir que no vamos a conocerlo totalmente quién es Él. No vamos a conocer sus grandezas, sus maravillas, lo grande y lo poderoso que Él es. Y vamos a estar creyendo que estamos sirviendo a un Dios chiquito, a un Dios con minúscula. No, este es el Dios todopoderoso. Somos el cuerpo del Dios todopoderoso, el que creó todo, hermanos. No es nada más un diosecito o un ídolo que una traición lo escogió. No, ese es el Dios todopoderoso. El punto es que tenemos que seguir la verdad en amor. Y ese es el punto, hermanos. Una vez más, Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor vamos a poder crecer en Cristo, que es la cabeza. Y eso es algo que nunca se nos olvide. Ese versículo hay que circularlo grande, hermanos. Después la idea es que un cuerpo se mueve, actúa, recibe dirección de la cabeza. El cuerpo constantemente no quiere hacer lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Acaban de comer algo bien rico y quieren sentarse a que se haga digestión, a meditar en lo que comieron o que haga digestión, ¿no? El cuerpo dice, ay, hay que estar ahí. Pero ¿qué tal si tienen algo que hacer? Y es algo bien urgente y tienen que, y pues no hay tiempo de ahí estar reposando la comida. Uno se levanta y se pone a trabajar, ¿no? Si no están sus trabajos, uno lo hace rápido. Pero el cuerpo, ¿qué está diciendo? Ay, no, está flojeroso. Quiere tomarse una siestita, un cafecito para que todo asiente bien, o un té o algo. Eso es lo que el cuerpo está diciendo. Pero la cabeza dice, no, me tengo que regresar ahí, tengo que hacer esto. Tengo cosas que hacer, tengo que hacer. Entonces es una lucha constantemente. El cuerpo se mueve nada más cuando la cabeza dice. Pero si le hacemos caso al cuerpo, ¿en dónde va a estar la cabeza? Es algo exactamente igual lo que sucede en las iglesias. En las iglesias, ay, a veces, hermano, ¿para qué son los servicios tan temprano? Hermanos, ¿para qué hay servicios entre semana? Hermanos, ¿para qué hay oración? Hermanos, y ay, siempre. Oh. ¿Y qué es lo que sucede? El cuerpo, por naturaleza, siempre va a estar. Y no siendo aquí, no en esta iglesia, hermanos. Gloria a Dios que no es aquí. Gloria a Dios. Ya me están viendo así como que... No, en otras iglesias, hermanos, que siempre hay excusas, hay situaciones para todo, hermanos. Y estoy hablando de iglesias pequeñitas, chiquitas, de 15 pelones, de 10 pelones. Hay problemas, imagínense. Entonces yo digo, ¿en qué estamos? Jesucristo no está en control de esa iglesia, de esa congregación, porque ahí vemos los problemas. Entonces ya el cuerpo no se somete al Señorío de Dios, entonces ya el cuerpo quiere hacer lo que quiera, y hay murmuraciones, aquí hay situaciones, aquí hay allá, porque no, el Señor no ha sido la cabeza de la iglesia. Son los pastores, o es un líder, o es simplemente, o la misma congregación, son los líderes, y no reciben nada de autoridad. Eso es bien importante, hermanos, que nos demos cuenta quién es la cabeza y quiénes somos nosotros. Aunque nosotros nos movemos y actuamos y hacemos todo lo que hacemos, tiene que ser bajo el señorío del Señor Jesucristo. Si no, entonces estamos mal. La cabeza dirige al cuerpo para ver qué es lo que el cuerpo debe hacer. La cabeza planifica para el cuerpo y para que sea lo mejor para el cuerpo. Ustedes dicen, oh, es que hoy para mi lunch voy a comer puro chocolate. Un cake de chocolate y luego para mi dessert voy a tener otro chocolate. Y empezamos, o sea, todo lo que es bueno para nosotros. Imagínense que el cuerpo eso quiere, porque eso es nice, ¿no? Imagínense comer eso, pero la cabeza dice, no, tienes que comer saludable. Tienes que comer tus vegetales, tu carnita, tu pollito, tu ensalada. Y la carne está ahí. La cabeza es la que está dirigiendo. La cabeza planifica para que el cuerpo, lo que el cuerpo necesita, dirige al cuerpo Y eso, hermanos, tenemos que siempre estar pensando en eso. La cabeza dirige al cuerpo. La cabeza guía al cuerpo. La cabeza inspira al cuerpo. Pónganse a pensar. Uno está en la cabeza y está pensando, oh, wow, quiero hacer eso. Y después de eso puedo hacer aquello. Ay, y voy a tratar. Claro que sí voy a hacer aquello. Entonces, la cabeza está inspirando. Entonces, el cuerpo se motiva y el cuerpo quiere hacer cosas. ¿Cuántas veces como que sienten de ir a correr, pero ahora sí que su mente dice, no, hoy no? Pero como que el cuerpo está pidiendo, está corriendo, diciendo, llévame a correr. Ya. Benji, Rex, nuestro perrito. Ese es bien inteligente. En las mañanas, cuando no estaba trabajando, me ponía mis tenis y ya sabía que eran tenis para ir a caminar. Y estaba, brincaba y ladraba y brincaba bien alto y se paraba así. Y le hacía así. Se daba cuenta que iba, pero ya después empecé a trabajar y se veía qué me ponía. Si me ponía los tenis, ahí estaba. Si me ponía los zapatos, ya sabía que no. Pues ahora Yolanda hace lo mismo con Yolanda y con Yolanda es igual. Y anda ahí, luego va y corre ahí donde tenemos el collar. Es bien, bien inteligente. Él quiere ir a caminar. Y él está ahí, está corriendo así. Y a veces yo le digo a Yolanda, yo quiero ir a caminar también. Y como que necesito, me canso mucho, necesito estar haciendo eso. Mi cuerpo, yo creo que está como Benji, como el perrito. Está brincando y dice, llévame a caminar. Y yo, ay, bien cansado, me la cae. No, ¿para qué? Mejor después, acá ahorita no tengo tiempo. No, después voy. Eso yo soy pensando, pero mi cuerpo está gritando y cambio. Pues también, hermanos, en muchas iglesias así, la iglesia, la congregación está metida sirviendo al Señor y tiene tal vez un liderazgo que está simplemente necesitado de guianza del Señor y el cuerpo está diciendo, ay, Señor, haz algo y Señor, y vemos que no está como debe de ser una iglesia. Entonces, y ahí lo vemos, fíjense lo bonito que es todo esto, que Dios nos lo muestra de una manera como el cuerpo para que entendamos. Todos tenemos un cuerpo. Todos sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo. Todos sabemos cuáles partes del cuerpo son las que quieren sobresalir, ¿verdad? Si tengo bonitos ojos, ¡ay, mis ojos que sobresalgan! Si tengo bonitos labios, hasta le hacemos. En las fotos, ¿no? O así estamos, o sea, todas las partes del cuerpo quieren ser mejores, quieren sobresalir. Y al final de cuentas, uno conoce su cuerpo y uno conoce todo. Pues la misma vez, el Señor conoce el cuerpo de nosotros, hermanos. Él sabe exactamente qué es lo que está en nuestros corazones. Él sabe si nos queremos exaltar, si queremos hacer ciertas cosas porque quiero que yo sobresalta. Y el Señor no me dice, ay, mijo, cuando lo más importante es que tengas tú ese acercamiento conmigo, que de veras te entregues totalmente a mí, y yo haría todo a mi manera. Pero desgraciadamente que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, porque una vez más estamos luchando con el cuerpo. Recuerden, el cuerpo quiere aparentar lo que no es. El cuerpo quiere, mi ser quiere que yo aparezca hacia ustedes bien espiritual. Eso es lo que mi cuerpo desea, para que se digan, wow, el pastor, que es un hombre de Dios espiritual. El punto, hermanos, es que la iglesia debe depender totalmente de la cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Totalmente. El cuerpo simplemente encuentra el propósito o el significado o la importancia a través de la cabeza, que es Jesucristo. El cuerpo, la iglesia, cada vez más debe de reconocer y entregarse y honrar más a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es, hermanos, algo que va creciendo. Cuando vinimos a los caminos del Señor, en realidad, pues no conocíamos muchas cosas. Entre más vamos conociendo, como que el Señor nos vamos amoldando más a su imagen. Como que las cosas van empezando a cambiar. Como que antes hacíamos cosas que hacíamos, pero no sabíamos. Y tal vez los hermanos no nos decían nada porque estamos aprendiendo. Pero ya cuando vamos aprendiendo, el Señor nos va moldeando. Entonces ya no hacemos cosas que hacíamos antes. Si decíamos malas palabras, ya dejamos de decir malas palabras. Si de vez en cuando nos tomamos una copita, todavía viniendo a la iglesia, ya después eso no lo va dejando. Si fumábamos, ahí lo va dejando. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Fíjense lo importante que es todo esto que hemos hablado en el matrimonio. En Efesios 5:23 dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es tan importante que entiendamos lo que quiere decir este versículo. Y básicamente lo que quiere decir es que Jesús está en control. Jesús está en control, es la cabeza y debe de estar gobernando, reinar sobre su cuerpo. El cuerpo debe ser también controlado por la cabeza, no por dos cabezas. El cuerpo no debe actuar en forma separada de la cabeza. O sea, tiene que ir en coordinación. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, y dice, y no haciéndose de la cabeza, y cabeza está en mayúscula, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Importantísimo. Jesús debe estar en control, hermanos, de nuestro cuerpo, que es la iglesia. Si no está en control, entonces tenemos un cuerpo enfermo. Si la cabeza le está diciendo a mi mano, ve y levanta este papel, pero en vez de levantar el papel voy y hago más basura, entonces algo no está chequeando. Lo que yo estoy pensando y le estoy diciendo a mi mano que haga, mi mano no está haciendo. A veces creo que le pasa a Jesse. Le digo, mijo, no hagas esto, y para, como que le digo, ve a hacer aquello. Entonces, imagínense que eso está ocurriendo aquí con nosotros. Muchas veces sabemos que no debemos estar haciendo cosas, hermanos, que estamos tal vez coqueteando con el pecado, y sabemos lo que la palabra nos está diciendo, lo que nuestra cabeza nos está diciendo, y qué es lo que vamos y hacemos. A veces es como que vamos y lo hacemos. Y sí, ahí estamos luchando con la carne, con el mundo y con el mismo Satanás. La cabeza tiene que estar en coordinación con el cuerpo, si no, entonces va a ser un cuerpo enfermo, descapacitado, un cuerpo herido, y eso está mal. Entonces no hay control, hay ese descontrol, y es un descontrol que ya es físico, mental, y ya nada ocurre. Entonces imagínense en ese contexto, en una iglesia, que todo esté así de descontrolado, y vemos muchas iglesias, hermanos, que desgraciadamente hay un descontrol, y pues bueno, ya hay que estar orando. Ahora, es bien importante, hermanos, que entiendamos todo esto, porque si no lo entendemos, entonces vamos a caer en errores doctrinales. Quiero que todos pasemos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Es tan importante esto, hermanos, para que, fíjense lo que dice ahí, para que ya no seamos niños, ¿qué dice ahí? Fluctuantes. Quieres ser niños inmaduros, niños caprichosos, niños malcriados, que simplemente no hacemos caso y andamos así. Dice que somos llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Imagínense cuando viene un viento y si uno se va para acá, o sea, no estamos arraizados, estamos simplemente ahí nomás, pasándola. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, saben que es error, pero con astucia, con mucha tacto, la manera como están desviando a la gente. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El punto es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por vientos de doctrina, para aquí y para allá. Ahí continuando con el versículo 18, dice que Jesús es el principio de la iglesia, porque dice, Él es el principio. ¿El principio de qué? Pues el principio de todo, de la iglesia. Ahí la palabra principio, interesante, quiere decir que es algo que comienza con un poder creativo. Donde dice el principio, esa palabra principio es lo que está diciendo. Algo que comenzó con ese poder creativo. Algo que fue creado. Algo que simplemente fue hecho. También significa primero en el tiempo. Quiere decir que Jesús es el principio de la iglesia. Y Él tuvo todo el poder de crear la iglesia solamente con decir. Pero fíjense la manera como Él usó para crear su iglesia. Tuvo que venir en forma de hombre, tuvo que venir y andar entre nosotros, humillándose a sí mismo y entregándose todo su ser por esa pecaminosidad de toda la humanidad, de nosotros. Y Él se entregó, lo dio todo ahí, y a través de eso es que muere, resucita, y ahí es que nosotros, a través de su muerte y su resurrección, es que comienza la iglesia. Algo increíble. Si Él no hubiera muerto, ¿creen ustedes, hermanos, que Él hubiera sido como cualquier otro gran profeta? Pero la diferencia fue que Él resucitó de entre los muertos. que es lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Él vino a la tierra y él estableció su iglesia. Vino a establecerla. Pero quiero que todos pasen, hermanos, a Mateo capítulo 16. Porque también se dice que la iglesia está establecida bajo Pedro, o bajo el señorío de Pedro, o bajo la fundación de Pedro. Primero vamos a ver el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Ahí vemos que Jesús cuida a la iglesia, y no nomás la cuida de los lobos rapaces que vienen, ¿no? Pero también las cuida del infierno. Dice, y yo también digo, que tú eres Pedro, hablando de Pedro. Jesús hablando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es lo que vamos a estar viendo. Pero el punto que quiero llegar es que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, incluso Él nos protege del mismo infierno. Y también vemos que él nos envía, es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Él dice, vayan y hagan discípulos. Eso lo vemos, no pasen ahí, quédense ahí en Mateo 16, pero en Mateo 28, 19 dice que, por tanto, y dice, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el punto es, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí dice, yo estoy con ustedes hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. O sea, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y que nada puede venir en contra de su iglesia. Y entonces, ¿por qué muchos dicen que Pedro, o a través de Pedro, fue que la iglesia se creó? Regresando al versículo 18. Dice, yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca dice que edificaré mi iglesia. Bien, bien interesante. Este versículo, para poderlo ver todo en contexto, vamos a empezar a leer del versículo 13. ¿Lo tienen ahí? Versículo 13 en adelante. Y fíjense lo que está pasando aquí. Jesús está en la área de Cesarea, en Filipo, y ya lo van a arrestar, lo van a crucificar, y de alguna manera Él está, y fíjense lo que está sucediendo aquí. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice que le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjense lo que dijeron los hermanos. Estaban caminando con Él. Habían y sabían de lo grande que Él había dicho. Es similar a lo que pasa en muchas de nuestras iglesias. Saben que Dios es Dios el Todopoderoso. Saben que Dios es bueno para sus vidas, para sus relaciones. Que Dios puede ayudarlos, puede sanarlos, puede librarlos del pecado, puede darles una vida mejor. Pero fíjense lo que dicen acá. Versículo 14 dice, y unos dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno o otro de los profetas. Cuando la persona viene a una iglesia, ellos saben que Dios es el Todopoderoso, pero ¿por qué no dicen, sí, es el Señor, es Jesucristo, es el Dios Padre, es el que creó todo esto? ¿Por qué no lo confesamos así? Porque es parte de nuestro cuerpo pecaminoso que no quiere tal vez entender, o porque simplemente estamos todavía con las vendas. Aquí está hablando con los discípulos. Pero fíjense quién fue el único que creyó. Pedro es el que confiesa y él dice que él es el Dios viviente, versículos 15 y 16. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? ¿O quién creen que yo soy? Y fíjense quién respondió. Versículo 16 dice, y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De todos los que estaban ahí, él fue el único que tuvo fe, él fue el único que creyó, y de ahí es donde, bueno, vamos a seguir leyendo. Después, Dios se lo ha revelado desde el cielo. No fueron hombres humanos, no fueron que le predicaron a Pedro y le dijeron, mira, es que así es, mira, no. Ahí fue revelación de lo alto. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando todos ahí están y no saben quién es, y uno dice, tal vez aquí, tal vez tú, fue Jonás, tal vez Juan el Bautista, tal vez Elías, Jeremías o algún otro de los profetas, no estaban seguros. Y imagínense todo lo que habían caminado con él. Pero aquí no nada más una persona respondió y dijo, Pedro, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Tú eres el que las profecías venían y anunciaban en el Antiguo Testamento, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, hey, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Después, versículo 18, y aquí es el confesar a Jesús, es el fundamento, hermanos, de una iglesia. Es lo principal de lo que hace una congregación, lo que hace un hijo de Dios. Versículo 18, y ese es el punto, dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Simplemente está diciendo, en el contexto de lo que venimos leyendo, dice Jesús, ok, sí, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, está hablando sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, Él es la roca. Dice, sobre esta roca, o sea, me estás viendo, estoy hablando con Él, y sobre esta roca, está hablando, dice, sobre esta roca. Sobre esta roca, yo mismo, por tu confesión verdadera, por lo que acabas de hacer ahorita, por lo que acabas de decir, nadie lo creyó, pero el Dios Padre te lo reveló. Entonces, a través de eso, sobre tu fe, sobre lo que acabas de hacer, sobre esta roca que yo soy, voy a crear mi iglesia. Eso es lo bonito de todo. O sea, que Él dice, va, edificaré mi iglesia. Regresando al versículo 19, y confesar a Jesús, esa es la gran responsabilidad de un creyente, ¿no? De aventarse y decir, Señor, por fe, yo te recibo, Señor, yo creo en ti y tengo mucho miedo. Yo sé que esto, pues nadie de mi familia lo hace, pero yo voy a creer en ti, me voy a entregar totalmente a ti. Y eso es lo que Pedro hizo aquí. Y eso es lo que Jesús está hablando. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Ellos tenían que entender lo que estaba pasando, que Jesús era el Señor. Versículo 20. Entonces, dice que mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ahora, aquí vemos donde en el contexto que estaba ocurriendo todas estas cosas, ¿por qué fue que Él dijo que sobre esta roca, o sea, sobre... Sí, tú eres Pedro, pero sobre esta roca. Y también sabemos que la palabra Pedro quiere decir roca, pero la palabra esta roca, hablando de Jesús, ya es otro tipo de roca. No lo apunté aquí, pero ahí después se los voy a traer. Está hablando de dos diferentes tipos de roca. De la roca de divina, Jesucristo, la piedra angular, que vamos ahorita a seguir leyendo, está hablando. Las palabras de Jesús en Mateo 21:42, dice versículo 22 del capítulo 21 de Mateo. Dice, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Dice, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Jesucristo. Recuerden, esto ya se había profetizado desde antes. En Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, y edificados, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice ahí? Jesucristo mismo. O sea, Él viene siendo, y hay muchos versículos, hermanos, que no los apunté todos, pero ahí hablan de esa piedra que fue desechada. ¿Saben qué? Pasen a, vamos a leerlo, pasen a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Del versículo 4 al 8. Dice que acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Versículo 7. Y para vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso, dice, precioso, pero para que los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. y la piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice que todo aquel que niega al Hijo, hablando de lo que acabamos de leer, dice que tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, como recuerden, Pedro lo confesó delante de los otros apóstoles. Él lo confesó, él creyó que él era el Hijo del Todopoderoso. Dice que el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Recuerden, todo esto se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Y dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas personas no niegan al Hijo? Niegan a Jesucristo. Y si lo niegan, definitivamente que no va a tener al Padre. Y esto era bien importante para los hermanos en Colosa, porque ellos, muchos negaban a Jesucristo, negaban su señorío, más bien, creían que habían venido y muerto por los pecados, pero no creían que Él era lo necesario. Sí, ocupas a Jesucristo, pero ocupas algo más, ocupas los rituales, ocupas las tradiciones que hemos venido enseñando desde nuestros antepasados, y eso hoy se ve también. Entonces, es algo que aquí nos damos cuenta. Versículo 23, una vez más, de 1 Juan, capítulo 2, versículo 23, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Porque eso viene desde el principio. Y ya para ir terminando, dice el versículo 28, continuando, dice, el primogénito de entre los muertos. Si Jesús, hermanos, no hubiera resucitado, o no supiéramos nosotros de lo que sucedió en la cruz, entonces no hubiera iglesia. Pero a través de esa resurrección, a través de lo que se vio, a través de lo que empezaron a decir los hermanos, a través de la venida y la llenura del Espíritu Santo, donde vemos en el capítulo 1 de Hechos, vemos que viene y dice que viene y los llena de todo poder para poder ir y predicar su palabra. Entonces es bien importante. También, como dice en Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y de veras lo creemos en nuestro corazón, y fíjense, dice, y que lo levantó de los muertos. Clave, palabra clave. Quiere decir que sí, que muchos que pueden creer en Él, sí, muchos creen que es el Señor, pero si no creemos en la resurrección, entonces estamos mal. Hay que creer que Dios lo levantó de los muertos para poder ser salvo. Y esa es la base, ese fundamento, que Él es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que murió y resucitó. Ya después que ocurrió eso, entonces ya nosotros podemos venir a un bautismo y lo vemos y hacemos lo mismo. Recuerden que antes de Cristo estamos muertos, hermanos, que estamos sí caminando y viviendo, pero estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos y en nuestros deleites de la carne. Estamos muertos. Pero cuando venimos y recibimos al Señor, pasamos y hemos vuelto a nacer. Tenemos vida y tenemos vida eterna. Y cuando se muestra en el bautismo, que es simplemente lo que ya Dios hizo en nosotros, venimos y para que los familiares y la iglesia y la comunidad vea lo que ya ha ocurrido en nosotros, simplemente es el bautismo. Y lo hacemos y ahí vemos que simbólicamente nos metemos al agua y cuando salimos resucitados, salimos el viejo mí, el viejo yo, ya se quedó ahí afuera. Entonces ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces ya nosotros somos los que resucitamos después de Jesucristo. Entonces eso es simbólicamente. Entonces así como Cristo murió, así también nosotros morimos a nuestra vieja manera de vivir. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas veces los hermanos tienen años en las iglesias y todavía no hay un cambio en sus vidas. Es igual todo, como si no hubiera pasado nada. Y uno dice, hermano, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Bueno, uno piensa, ¿no? Y uno se da cuenta que son más de 5 años y todavía no ha cambiado nada en sus vidas. Hay algo malo, hay algo bien malo. ¿Y qué es lo malo? Pues no sabemos, solamente el Señor sabe. Tal vez esa persona nunca se entregó totalmente, tal vez fue emoción y dentro de él todavía su corazón está duro y nada más está viviendo una vida pecaminosa, pero está viviendo dos vidas más bien. Y ahí vemos que dicen, no, pero es que esa persona perdió la salvación. Tal vez nunca tuvo la salvación. Tal vez simplemente nomás recibió al Señor y eso nunca vamos a ver. Hay dos enseñanzas y yo les pido que vean las dos enseñanzas y ahí para que se den cuenta. Pero yo creo que cuando la persona es salva y es salva. Pero uno dice, ¿y qué las personas que se alejan y nunca regresan a los caminos del Señor? Y yo digo, ok, pero ¿y qué tal en ese momento que está a punto de morir, clama al Señor y siempre fue salvo, nada más que andaba en rebeldía? Y dicen, pero dice que los borrachos no heredarán el reino. Y empezamos ahí. Entonces, esos son los dos, ¿no? Que es el calvinismo y el arminismo. Entonces, son dos cosas que las dos cosas son bien, bien reales y son verdaderas y son bíblicas. Y uno dice, entonces, ¿cómo se pueden? Pues hay que no tratar de hacer eso, porque nos metemos en problemas. Lo que sí sé es que, ¿para qué quiero yo darme cuenta hasta dónde el Señor me permite mis pecados y no arrepentirme yo? Más bien, yo quiero arrepentirme totalmente y si la riego, yo me acerco más al Señor y me acerco más al Señor y me olvido de... O sea, hay que estar lo más cerca al Señor que podamos. Piensen que el Señor es como así, está el Señor y está un paraguas. Y está viviendo. Y toda esa lluvia son cosas del mundo, pecado, cosas que nos alejan del Señor. Y yo digo, pues ¿para qué estoy afuera del paraguas que me caen cosas? Pero todas cosas que ahí nos gustan. Son pecados, son bailes, son parties, son cosas que la carne les gusta. Entonces, ay, me voy así, me mojo un poquito. Pero ya más me mojo mucho, me peco mucho y me meto otra vez al paraguas. Y así estamos, así estamos. Y yo digo, ¿para qué estamos así? Simplemente hay que estar bajo el señorío del Señor, bajo su mano poderosa y estar ahí bien cubiertos. Por ahí alguien dijo, pastor, ¿cuántas cervezas? A mí no, eso es de Pancho Juárez, dijo eso. Dice, pastor, ¿cuántas cervezas me puedo tomar para, o sea, para no caer en pecado y no perder mi salvación? Y le dice, Nacoje le dice, ¿para qué quieres saber cuántas cervezas puedes tomar para no perderte la salvación o que el Señor, o simplemente que pierda su salvación? Es como estar en un precipicio, a ver hasta dónde alcanzo a ver para ver si no me caigo. Pues si está el precipicio así, en un barranco, pues yo no me voy a acercar a la contra, yo voy a dar vuelta para allá. Y entonces muchas veces cuando estamos coqueteando con el pecado, son dardos del enemigo que vienen y nos ponen esas preguntas. Oh, al cabo, ¿soy salvo? Siempre voy a ser salvo. ¿Puedo pecar? Ya, puedo pecar. Y entonces ya estamos viviendo una vida donde estamos comprometiendo la palabra del Señor y nosotros nos estamos comprometiendo, estamos viviendo una vida que deja mucho que desear. Y la gente dice, mira, yo pensé que era cristiano. Mira, ¿y qué es lo que está haciendo? Pues, y ahí vemos muchas situaciones. Vamos a leer el último versículo, hermanos, y ahí voy a parar porque hoy tenemos comunión. Continuando, dice que Jesús es el supremo de todas las cosas. ¿Por qué es simplemente es el primogénito? Pues para que todo tenga preeminencia. Jesús es el supremo sobre todo, hermano, y sobre todas las cosas. Murió y resucitó. Vino a la tierra y anduvo entre nosotros en forma de hombre. No pecó. Y así fue que Él murió y resucitó. Ahí tengo muchos versículos, hermanos, pero ahí después, si quieren más, leerlos, va a estar en la website. Y ya para terminar, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, o sea, habitase es morir, perdón, vivir, y es vivir continuamente o morar, ¿no? O sea, por lo cuanto al Padre en Él, dice, que vive en Él en toda plenitud. Jesús es pleno, completo, y es lleno, es todo, hermanos. Es toda su naturaleza, quién es Él. Recordemos en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y era con Dios. Entonces, desde el principio es. Después, ya para terminar, el Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor, dice, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, con su palabra es que mantiene todas las cosas. Y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Cristo, ese es nuestro Señor y Salvador. Él es quien está enfrente de la iglesia, enfrente de nosotros, hermanos. Nosotros somos el cuerpo. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo grande que eres, Señor. La manera que tú ilustras, Señor, la relación entre la iglesia y tú, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, te pedimos perdón, primero que nada, Señor, porque cuántas veces, Señor, tú como cabeza y nosotros como cuerpo, debemos de someternos totalmente a ti, Señor. Y más bien, Señor, parece que nosotros somos o queremos ser la cabeza, Señor. Y nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra capacidad o conforme a nuestro sentir, mi Dios. Y Padre, te pedimos perdón, Señor. Porque son esos momentos, Señor, donde venimos y pecamos contra ti, Señor. Y no nos sometemos a tu señorío. Y si te decimos Señor, Señor, quiere decir que hemos rendido y nos hemos rendido todo nuestro ser a ti, mi Dios. Y Padre, te pedimos como cuerpo de Cristo, Señor, individualmente, a cada uno de mis hermanos que están aquí, te pedimos, Señor, que continúes siendo esa cabeza, Señor. En ningún momento queremos nosotros dirigir nuestra propia vida, Señor. Pedimos toda dirección totalmente que venga de ti, Señor. Queremos, Señor, someternos totalmente a ti, Señor. Y que tú seas la cabeza, Señor, de nuestras vidas, Señor. Así como eres el principio de la iglesia, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que nos fortalezca, Señor, en esos momentos donde nuestra carne, nuestro cuerpo o las cosas de este mundo, Señor, nos alejan de ti, Señor. Y somos desobedientes a tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu poder, Señor. Y a través de eso, Señor, podamos ser guiados, mi Dios. Te pedimos también, Señor, por todas estas iglesias, congregaciones, Señor, donde han sacado a Jesús de los púlpitos, Señor, y que ahora simplemente es todo diferente a como tú lo habías establecido, mi Dios. Te pido, mi Dios, que, oh Padre, que venga un avivamiento, Señor, a través del mismo cuerpo, Señor, que se levante y levantes hombres, Señor, temerosos a ti, Señor, y que los uses grandemente, Señor, en capacidades grandes, Señor, donde hay tanta necesidad, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses de una manera extraordinaria, Señor, supernatural, Señor. Y poder, Señor, llevar las buenas nuevas, Señor, siguiéndote a ti, mi Dios, y no siguiendo a nada más, Señor, más que a ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir